Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Continuamos en COPE Vigo. Saludos a todos aquellos que nos estáis escuchando a través de la 87.8 de FM, de la 900 de Onda Media también. Si lo estáis haciendo a través de la web en cope.es/vigo de la aplicación móvil COPE, que ya sabes que te la puedes descargar de manera gratuita en tu teléfono y llevarnos así contigo a cualquier parte durante todo este verano. Este viernes toda la Iglesia celebra por primera vez la Jornada Mundial de los Abuelos y Personas Mayores como reconocimiento a su incansable labor. Con este motivo, el obispo oficiará este viernes una Eucaristía en el Templo Parroquial de Nuestra Señora del Rocío a las 8 de la tarde. Nosotros hoy hemos querido hablar de la importancia de nuestros mayores y lo hacemos de la mano de la delegada de Pastoral Familiar de la Diócesis de Tui Vigo, Rosa Cameselle. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rosa.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es un justo reconocimiento, ¿no?, a nuestros mayores.
Sí, en efecto, queríamos, dentro del marco del Año de la Familia, que el Papa Francisco convocó para poner en valor la belleza y el amor del matrimonio, y dentro de ese marco, una de las iniciativas que se proponen es la celebración de esta Jornada de los Abuelos, con la que en realidad lo que se quiere hacer es homenajear su labor de testimonio de vida y de acogida, sobre todo en estos tiempos difíciles en los que, bueno, ellos han sido en gran parte muy vulnerables a esta enfermedad, a esta pandemia que hemos sufrido, y han tenido que vivir en primera persona la soledad y el aislamiento. Por eso también queríamos hacerles un homenaje para poner en valor toda su labor.
Usted, como representante delegada de Pastoral Familiar, supongo que ha conocido diversos casos y bueno, algunos incluso llamativos, ¿no?, de toda la situación que han tenido que pasar nuestros mayores con todo esto de la pandemia.
En efecto, así ha sido, y bueno, hemos conocido en primera persona, pues eso, muchas personas mayores que han tenido que vivir, bueno, aisladas en sus casas, sin poder relacionarse con sus hijos, bueno, relacionarse a través del teléfono y de los medios técnicos, pero bueno, que eso para ellos también les resulta un poco más difícil, y entonces se han visto no solo no poder relacionarse con sus familias, sino ni siquiera con sus iguales, y verse un poco encerrados entre cuatro paredes en una situación que ha sido para todos muy difícil, pero para ellos mucho más, sobre todo después de, bueno, pues de toda una vida de trabajo, y que han pasado tantos sacrificios y tantas dificultades, y esta ha sido una más que han superado, bueno, en su mayoría, pero sí ha sido una época complicada. Lo que pasa es que además de esa época, yo también pondría la labor, o sea, pondría la mirada sobre todo en la labor que hacen los abuelos en general, no solo en este momento difícil, sino que lo han hecho siempre como eso, como testimonio y como testigos, ya pensando en clave cristiana, hacer realidad algo que creemos que, bueno, algo que algunos tenemos como meta. Y en los mayores vemos que eso es posible, una vida juntos, un montón de años siendo, pues eso, fuente de vida, de testimonio, de experiencias. Por eso también queremos poner un poco en valor su papel, pero con relación a los jóvenes. Al final es importante que los abuelos den su testimonio, pero que los jóvenes acojan esa historia de vida, porque si los jóvenes están aquí y ahora, es gracias a que antes hubo una historia, y es importante conocer el pasado para aprender de ese pasado, para mirar hacia adelante y para construir también un futuro lleno de esperanza. Por eso también queremos poner un poquito la clave en eso, en esa comunicación intergeneracional que existe.
Tan importante la labor que han desempeñado siempre nuestras personas mayores. Recordemos, para todos aquellos que quieran participar participar de esta celebración de la primera Jornada Mundial de los Abuelos y Personas Mayores, que se celebrará de manera presencial en el santuario, en el templo de Nuestra Señora del Rocío, pero esta celebración podrá ser seguirse, porque va a ser retransmitida a través de streaming, a través del canal de YouTube de la diócesis. Rosa, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
Muchas gracias a vosotros por darle visibilidad a esta iniciativa.
Vigo 87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Pues como comentaba hace un ratito, este fin de semana se celebró en Santiago el Congreso Autonómico del PPDGA, en el que salió reelegido como presidente Alberto Núñez Feijóo y que estará acompañado por una junta directiva con varias caras conocidas. Para nosotros, pues como una de ellas es la del portavoz del PP en el Concello de Vigo, Alfonso Marnotes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, caras conocidas, ¿no? Y vigueses también en esa junta directiva que se alcanzó por acuerdo mayoritario, ¿no? Este pasado fin de semana.
Bueno, ha sido un congreso muy importante para el partido y ha sido también muy importante para el presidente Feijóo, que reafirma su voluntad y su compromiso con Galicia y también con Vigo. Hay una representación viguesa muy, muy importante en la ejecutiva del partido y eso también demuestra la apuesta del presidente Feijóo por la ciudad. Somos muchos vigueses los que vamos a acompañarle en la ejecutiva del partido, en la dirección del partido, en donde estará pues el propio consejero Julio Comesaña coordinando el área de sanidad, mi compañera Teresa Jerique, que es concejal y parlamentaria, que llevará Cultura, Turismo y Comercio, Diego Gago, que también es diputado y fue concejal, que llevará Análisis Político, y la incorporación de Daniel Benavides, que llevará Deportes. Y les acompañaremos, pues, en primer lugar, nuestros dos alcaldes de Vigo, los dos alcaldes que el Partido Popular lleva a esta ciudad, que son Corina Porro y Manolo Pérez, Marta Fernández Tapia, es nuestra delegada de la Xunta, y yo mismo. O sea que hay una representación muy importante que demuestra el compromiso del partido y del presidente Feijóo con la ciudad de Vigo. Y eso es algo que nos llena de orgullo y es una responsabilidad que asumimos pues con el cumplimiento de nuestro deber y sobre todo en favor de la ciudad.
Por otro lado, Alfonso, a mayores del congreso que celebrabais, quería preguntarte por los autobuses que van a las playas. Estos días, bueno, pues no son tan demandados por este tiempo pues tan pocho que estamos teniendo, pero bueno, os quejáis, ¿no?, de que las líneas son escasas y que además que llegan tarde.
Bueno, estos días por el tiempo, pero ha habido días este fin de semana de calor tremendo y efectivamente pues la manera de llegar a las playas es como todos los años con el refuerzo de los autobuses y este año pues no ha habido el refuerzo que se esperaba o el que se anunció. Nosotros denunciamos que este servicio de refuerzo a las playas que se anuncia pues llega tarde porque dice que comenzó el 15 de julio cuando la temporada de verano empezó hace ya más de un mes, tenía que haber empezado el 15 de junio y desde luego pues es un refuerzo que llega tarde y es un refuerzo que no es suficiente. Lo único que se ha hecho es ampliar la C3 hasta Samil, que ya se venía ampliando durante todos los fines de semana del año, con lo cual no es ninguna novedad. Se eliminó la ampliación a Samil de la línea 23 que termina en Martín Echegaray, en vez de seguir hacia Samil como en años anteriores, y la 4C, que termina en el cementerio de Bouzas, en vez de seguir hasta la playa del Vao. A esto tenemos que sumar que la línea C3 solo tiene 12 vehículos diarios, cuando el año pasado había 14, o sea que el único refuerzo sería el de la línea C3, como digo, y con menos autobuses que los que había el año pasado, o sea que no, nosotros queremos que haya más ampliaciones a Samil y al Vao en las líneas del 23 y la 4C, como todos los años. Y es muy importante esto por una razón. Es muy importante porque hay un repunte de COVID en la ciudad y eso lo que implica es que tenemos que forzarnos todos primero en cumplir con las medidas sanitarias, pero también los servicios públicos tienen que estar a la altura. Tiene que haber un refuerzo de los autobuses que van a las playas porque lo que no pueden ir es masificados.
Sí, bueno, son problemas que se deben evitar, sobre todo en estos tiempos. Y ahora en positivo, en los últimos días habéis presentado un plan de accesibilidad que debe consensuarse, habláis con asociaciones de la ciudad, pero bueno, un plan de accesibilidad para facilitar los accesos a las personas que tienen algún tipo de movilidad reducida, ¿no?
Pues es lo que pedimos. Pedimos que tiene que haber un plan de accesibilidad en la ciudad, un plan de accesibilidad completo que abarque todas las áreas y que esté consensuado con todas las entidades que agrupan a un sector tan importante como es el y tan sensible como es el de la discapacidad. Vigo tiene que ser una ciudad adaptada y tiene que ser una ciudad accesible. Tiene que suprimirse las barreras físicas pero también hay que dar respuesta a las demandas de las personas que tienen discapacidades, no solo físicas, sino cognitivas o sensoriales. Entonces pedíamos que se elabore un plan estratégico de accesibilidad. Hay que intervenir mucho en cuestiones básicas, como el rebaje de los bordillos en las aceras y en los pasos de cebra, que hay rebajes, pero que no son adecuados en muchos casos, pues por ejemplo, para las personas que tienen que utilizar silla de ruedas. Hay que mejorar también la accesibilidad en dependencias municipales, con ascensores y sobre todo también con vestuarios y aseos accesibles, ¿no? No todos los edificios municipales lo tienen, y eso también constituye pues una discriminación. En los parques y las zonas verdes, los juegos tendrían que ser también accesibles para niños y mayores con alguna discapacidad, como tienen otras localidades ya de Galicia. En el ámbito del transporte público también habría que incrementar el número de taxis accesibles y también promover con las asociaciones del gremio pues que haya turnos siempre, ¿no?, para que haya siempre taxis adaptados, mejorar los aparcamientos. Es un trabajo que el ayuntamiento tiene que abordar, tiene que hacerlo con las entidades que se dedican y que están agrupando a las personas con discapacidades, y lo que queremos es que Vigo sea una ciudad accesible y que sea una ciudad vivible pues para todos los vigueses y viguesas, ¿no? Nosotros ahí no tenemos afán crítico, como tampoco lo tenemos en otras cuestiones. Por ejemplo, como hablaba antes lo de los autobuses a las playas, esa crítica encierra también una propuesta, ¿no?, que es que se mejoren los autobuses a las playas, que es lo que queremos, ¿no? Pues esto es lo mismo, queremos que también el plan de accesibilidad se elabore y que se haga de una manera global en toda la ciudad, transversal, con todos los sectores y hablando con todas las entidades. No se puede dejar a nadie atrás.
Propuestas en positivo. Alfonso Marnotes, portavoz del Partido Popular, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y muy buenas tardes.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Vamos a hablar de salud bucodental, como siempre, de la mano del experto, con el doctor Pedro Guitián, de Clínica Guitián. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctor.
Buenas tardes, Lucía, ¿qué tal?
Bueno, hoy además con un reconocimiento, ¿no?, a la clínica situada aquí en la ciudad olívica, porque se sitúa, ¿no?, a la vanguardia europea en cirugía navegada mínimamente invasiva de implantes dentales. ¿Cómo se lo podemos explicar a nuestros oyentes este tratamiento que realizan? Y esta...
Bueno, esto es una cosa que... Esto es un reconocimiento, sí, efectivamente, salió publicado en la prensa nacional el pasado fin de semana, y esto tiene que ver porque, bueno, hacemos nosotros la cirugía de implantes mínimamente invasiva porque la hacemos muchas veces a través de la encía, sin necesidad de bisturí, sin necesidad de dar puntos, a través de un software y un dispositivo que nos permite navegar por el interior del hueso con precisión, sin dañar estructuras anatómicas vecinas, ¿no?, con ciertas raíces, nervio dentario, que da sensibilidad al labio, sena maxilar, etcétera, de una forma muy rápida y muy precisa. Como estas cirugías son registradas en un centro europeo y otro en los Estados Unidos, en Canadá, cada cirugía que hacemos está traqueada, es como una especie de caja negra, digamos, donde queda registrada esa cirugía de cómo se ha realizado. Bueno, pues la compañía que nos surte de esto pues nos ha dicho que estamos entre los más de Europa en ese sentido, top 10 europeo, trabajando con este tipo de técnica, ¿no? Entonces, bueno, pues para nosotros y para mi equipo y para nosotros es un auténtico orgullo el estar ahí arriba. Y esto lo que redunda es en una satisfacción de los pacientes, según las cirugías de implantes de una precisión impensable hasta hace pocos años. Llevamos ya 3 años y pico, casi 4, trabajando con esto y estamos realmente satisfechos. Somos también la única clínica de España en este momento que tiene 2 dispositivos para cirugía navegada, para evitar esperas a los pacientes, porque requiere una preparación importante, entonces preparar la máquina para cada cirugía lleva su tiempo y por lo tanto de esta manera evitamos esperas de una cirugía a la otra. Y nos permite en ocasiones hacer una prótesis realmente rápida, para evitar esas piezas realmente rápidas, donde en algunas ocasiones incluso, si las condiciones de hueso lo permiten, podríamos tener incluso los dientes preparados antes de la propia cirugía. Por lo tanto, es de unos avances extraordinarios. Eso junto con el tema, ahora que desaparece la mascarilla, obviamente desaparece la mascarilla por las calles y todo el mundo quiere estar más guapo y mostrar su mejor sonrisa. También hay una alta demanda de microcarillas cerámicas también de una precisión extraordinaria, hechas por ordenador con un sistema que se llama Skin. Para hacerlo una persona que esté certificada para ese tipo de técnica, como puede ser la doctora López Alvar, que está tremendamente formada, es una experta en oclusión y estética en ese sentido, y que permite rehabilitar a una persona en un estado de confort extraordinario, bajo una sedación donde el paciente pues no se está enterando de nada y sale ya con unos dientes provisionales, pero con un aspecto que nada tiene que ver con el inicial, y unos días después se le pueden poner los definitivos, que son de una belleza extraordinaria. Como les decimos, ahora puede presentarse un casting de anuncio de pasta de dientes si quiere, ¿no? Y entonces, pues, estamos muy satisfechos trabajando en esa combinación entre implantes cuando son necesarios, extrahabilitaciones cuando son necesarias, junto a veces con ortodoncia invisible también, porque lo principal es hacer que la boca tenga una función masticatoria adecuada, que evite esas tensiones, esos dolores de cabeza, esos bruxismos que se producen en muchas ocasiones por la no existencia de una buena oclusión, y lo que buscamos en primer lugar es una función adecuada de la articulación de la mandíbula y del maxilar superior, unido a una estética, y eso lo logramos gracias a unos estudios previos que hay que hacer individuales de cada paciente, y los resultados que estamos obteniendo, pues estamos francamente satisfechos.
Sin duda todo un lujo, doctor, contar en nuestra ciudad con una clínica que se sitúa a la vanguardia europea, en este caso, como hablábamos y como nos acaba de comentar, en cirugía navegada, mínimamente invasiva, y también en la rehabilitación oral de precisión, estética y funcional, como dice. Doctor Pedro Guitián, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros, un saludo.
¿Berlina etiqueta cero o coche familiar híbrido enchufable? ¿Un todoterreno cero emisiones, quizá? Descubre la gama electrificada de BMW, la más completa, y disfruta de la máxima deportividad y de todas las ventajas del plan Moves 3.
Celta Motor, tu concesionario BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
COPE Vigo,
87.8 FM. En onda media, 900.
Y en internet, cope.es/Vigo.
Y hoy nuestro paseo lo vamos a finalizar en Bayona. Alcalde Carlos Gómez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, aunque el tiempo estos días no nos esté acompañando, la villa ya siente el cariño de los turistas, ¿no?
Sí, bueno, ya estamos, digamos, con un alto ya índice de visitantes, que se ha notado ya aún más a partir de este último fin de semana. Y bueno, aunque el tiempo no nos acompañe, sí es cierto que, bueno, pues estamos ya prácticamente en una ocupación de entre el 93 y el 95% para este mes, ¿no?
En cuanto a la peregrinación, bueno, estamos en una semana clave, ¿no? De este domingo se celebra el Día Grande de Santiago Apóstol. ¿Se dejan sentir ya peregrinos por la zona?
Sí, hemos tenido ahí un pequeño parón, bueno, pues sobre todo ya no solamente por la pandemia, sino también con las limitaciones que hemos tenido que han tenido en este caso los peregrinos todavía en el comienzo de la actividad del ferry en Camiña, pero bueno, desde hace ya 10 días que está en funcionamiento y se ha notado, ¿no? Ahora mismo sí que ya el número de peregrinos que pasan a diario por Bayona está increciendo y esperemos que ya normalizada un poco la situación, pues siga con esa misma dinámica. Ahora mismo, pues mira, estoy en la calle y veo que van 5 peregrinos ya en camino hacia Santiago. Por lo tanto, yo creo que esto también, pues una vez se normalice la situación, como decía antes, pues crecerá aún muchísimo más la visita.
Bueno, hablábamos de turistas, de peregrinos, también los vecinos, ¿no? Porque la villa, Bayona, cuenta con diversas actividades durante el verano para todas las edades, ajustadas todas a la situación que estamos viviendo, ¿no?
Una vez más, la programación del Bayverán, que ha comenzado la semana pasada, como habitualmente hacemos actividades para todo tipo de público en diferentes espacios, y que condicionada una vez más por la COVID-19, en la cual nos ha obligado a un año más a sacarla de su entorno habitual, que es la Plaza del Concello, hacia el Parque de la Palma, para garantizar por un lado la seguridad y al mismo tiempo garantizar el que pueda asistir más personas de las que pueden en estos momentos, debido a las restricciones, ir a la Plaza del Concello. Yo no, para hablar de datos, la Plaza del Concello por normativa podríamos tener un máximo de 70 personas, y en el Parque de la Palma estamos alrededor de las 350-400 con las medidas y protocolo COVID, y de esta manera pues eso, podemos garantizar el llevar a cabo todas estas actividades y de una manera segura y responsable.
Esta tarde se vuelve a reunir el comité clínico para analizar pues la situación de cada uno de los concellos gallegos. ¿Cómo cree que llegará Bayona a esta reunión?
Bueno, Bayona, igual que una gran mayoría de concellos, pues no llega en la situación más óptima. Sí, es cierto que en este caso, A mí, como digo siempre, no me gustaría estar en el pellejo del comité a la hora de tomar este tipo de decisiones, porque bueno, normalmente son decisiones drásticas. Yo espero que se sea benevolente, sobre todo porque está más que demostrado que, digamos, la propagación del virus no ocurre en la hostelería. Hay concellos que ya han hecho algún estudio al respecto y los datos son demoledores, ¿no? Los cuales demuestran que es donde está el problema de... Creo que hay que hablar y hay que darle una vuelta, digamos, a la toma de decisiones, porque bueno, en este caso, dadas las circunstancias en las que estamos, con tanta gente en Bayona, igual que en otros espacios de o concellos, digamos, no podemos trasladar a la calle o a los pisos esta problemática, ¿no? Yo creo que hay que hablar y buscar otro tipo de soluciones.
Alcalde, se nos cortaba un poco en el medio, pero entiendo que en lo que nos hacía referencia es a ese sentidiño, ¿no? A esa responsabilidad que se le pide a todas las personas para evitar esas aglomeraciones, esos botellones que se están produciendo en diversas, no solo en Bayona, sino en diversas zonas de toda Galicia, de toda España incluido, y que se pide responsabilidad porque el virus no ha desaparecido, sigue entre nosotros y sigue habiendo pacientes hospitalizados, ¿verdad?
Eso es decir, al final todos tenemos que ejercer esa responsabilidad individual de la que yo hablo siempre, y en beneficio de todos y para todos. Es decir, los jóvenes tienen que salir, lo que tienen es que salir de otra manera, igual que los que no somos tan jóvenes. Y esto es una cuestión de principios de solidaridad con el resto de vecinos y vecinas y de las personas que nos visitan. Yo creo que allí tenemos que evitar estigmatizar a ningún sector de la sociedad, porque creo que nos equivocamos, ¿no? Y yo creo que ahí lo que tenemos es buscar la viabilidad por otro o soluciones por otro lado. Y yo estoy seguro, como se viene demostrando ya desde hace meses, que la hostelería, la restauración, están a la altura de las circunstancias, cumplen con la norma establecida, y yo creo que lo que no podemos es tomar decisiones básicas como las restricciones, porque el problema lo vamos a trasladar tanto a la calle como a las viviendas particulares. Por lo tanto, creo que, bajo mi humilde punto de vista, esta no es la mejor de las soluciones.
Carlos Gómez, alcalde de Bayona, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, que tengáis buena tarde.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Pues te cuento que el Puerto de Vigo y la Universidad promueven 4 cursos gratuitos para potenciar la economía azul. Se impartirán entre los meses de septiembre y octubre de este año y contarán con contenido diseñado por representantes de los sectores marítimo-portuario y también académico. El periodo de inscripción ya está abierto. Por otro lado, la presencia de un tiburón de poco más de un metro en las Islas Cíes llama la atención de bañistas y turistas que se encontraban en el muelle de acceso. Se trata de un ejemplar de tintorera que apareció nadando en la playa de Rodas. No es la primera ocasión en la que este tipo de tiburón se pasea por las aguas gallegas. Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza. Y saludamos ya a Santi Peón. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Lucía? Muy buenas tardes. Ha sido una mañana de sorteos en varios deportes. Por ejemplo, en el mundo del fútbol, en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, esta mañana se ha sorteado el calendario de la Primera Federación, donde vamos a tener a un equipo de la provincia la próxima temporada, en concreto al filial del Celta, que curiosamente se va a estrenar el último fin de semana del próximo mes de agosto en Riazor, frente al Deportivo de La Coruña. Vamos a tener mini derbi para arrancar la próxima temporada. Además, hemos tenido también sorteo de la segunda ronda eliminatoria de las competiciones europeas para el Atlético Guardés, 16 y 23 de octubre, ida y vuelta de nuevo frente al Hypo austriaco, un equipo con el que el Guardés ya se enfrentó en el año 2018. Y en cuanto al Celta, te cuento rápidamente que Okai y Renato Tapia ya se han reintegrado al trabajo con sus compañeros en la concentración que tiene lugar en Marbella.
Muchas gracias, Andy.
Hasta luego.
Pues así llegamos a la 1:30 de la tarde. Ahora te dejamos en buena compañía. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.